www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Y representando a la Fundación estamos aquí los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, dirigidos por Paulina Fátima y también ella está encargada de las redes sociales. Tenemos mucho que hablar y desgraciadamente no podemos ser optimistas con lo que está pasando en nuestra patria. Pero sí podemos recordarnos que después de la tempestad viene la calma. Y esa calma es la que tenemos que tener paciencia para llegar a ella. En este momento, Cuba está... A mí me mandaron un chiste que es bastante cruel, pero bueno. ¿En qué se parece Cuba al Titanic? En que el Titanic se estaba hundiendo, pero las luces estaban encendidas. En Cuba, acabo de recibir hace unos momentos un texto de un familiar que tiene varios, de un cubano que tiene varios familiares presos por el 11 de julio, que me dice que no hay electricidad, que no hay agua, que cuando más tiene electricidad es una o dos horas al día y que el agua tiene que salir a buscarla con latones. Javier, eso es un crimen lo que esta gente está haciendo con nuestra patria. Es un crimen. Ya es hora de que abandonen, que se vayan, que se lleven todo el dinero que puedan conseguir, aunque sean pesos podridos como los han puesto ellos, pero que se vayan. Hay que cambiar aquello. Aquí no es asunto de un diálogo con ellos. Aquí no es asunto de tratar de convencerlos de unas elecciones honestas. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Primero Fidel Castro acabó con aquello. Después, cuando tomó Raúl, se suponía que cambiaran las cosas. El nepotismo aumentó en Cuba más que nunca. Los hijos, los nietos de Raúl son los que tienen la mayoría de los negocios buenos en Cuba. Restaurantes, mipines, aeropuerto, al lado del aeropuerto, todo. ¿Cuándo se va a acabar eso? ¿Cuándo el pueblo va a tomar la decisión de no aguantar más? Yo lo siento, pero no les puedo dar una mejor noticia. Empezaremos próximamente con nuestra primera entrevista. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Y como prometido, aquí estamos con nuestra primera entrevista. Una entrevista que últimamente ha estado muy escasa por razones fuera del alcance de la voluntad de nosotros. Pero aquí está nuestra amiga, patriota, informadora y sobre todo muy, muy cubana. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Adelante, Marta, encantada de tenerte con nosotros nuevamente. Aquí estamos Orlando González Landi y el que te habla, Santiago Álvarez, para conversar un rato contigo.
Santiago, un gusto estar con ustedes, después de todos los trabajos que pasamos para podernos comunicar y sobre todo para poder explicar la situación que hay en el país en estos momentos.
Bueno, Marta, empieza, yo sé que la lista es larga. Me dijiste el otro día que habían algunos barcos dando vueltas o en Bahía que no querían desembarcar porque no les habían pagado.
Sí, exacto. Solamente hay noticias de que uno ha podido vaciar su petróleo, pero todavía de los otros tres no han dicho nada. Todo parece indicar que cada vez es menos el efectivo que tienen para pagar, porque la gente está cansada de las deudas de Cuba. Cuba le debe, como decimos nosotros vulgarmente, a los 11.000 vírgenes y a los 20.000 santos. A todo el mundo le debe. Entonces la gente trae su petróleo, pero mientras no le paguen, está ahí el barco cobrando estadía, porque sabes que cobra estadía.
Pues,
En general, sí.
pero eso ha sido siempre la historia. Lo que pasa es que los países europeos, incluso China y Rusia, se han cansado de dar y de dar y de ver que aquello no progresa. Es como tirar agua en un colador.
Exacto. El progreso, como siempre, tiende a cero. Eso es algo que estamos acostumbrados a ver. Progreso no hay para nada. Lo que cada día hay menos, menos es. Y todo se pone más difícil, resolver un problema. Y ahora, para colmo, este ciclón Elena, pues hizo sus estragos por ahí, por Pinar del Río, por Mayabeque, por la isla, hizo sus pocos de. Lo que implica que hay más pobreza todavía para esa zona. Porque tú sabes bien que lo que acostumbra a la dictadura es casa que se cae con el ciclón, casa que se queda caída. La gente tiene que irse a vivir con un familiar, con alguien que lo recoja, pero ciertamente no hay solución para eso. Las cosas que se dan para los ciclones no se usan para la gente de los ciclones.
Y hay hasta los pipires. Yo no sé en La Habana, porque en La Habana hay muchos pipines que son verdaderamente la mayoría producto del nepotismo. Pero en el interior de la isla, que hay más independencia por parte de los pipines, pero también son más pequeños. Hemos tenido noticias últimamente de que les cuesta mucho trabajo abastecerse para poder vender, aunque sea caro, los productos necesarios al pueblo, porque el cambio de la moneda ha acabado con ellos.
Exacto.
El peso cubano ya no vale nada.
Absolutamente nada. Hace tiempo ya que no vale nada.
Sí,
Y lo que gana.
ellos vivían al principio con los familiares en el extranjero o con el dinero que empezaron, pero al no recibir dólares y los familiares en el extranjero tampoco pueden hacer mucho, no tienen con qué reabastecerse después que vendan, porque el dinero que tienen no vale nada.
Marta, un
Así
saludo.
mismo.
Erlandi, un
Un
saludo.
saludo.
Pero fíjate, en programas anteriores hemos tocado precisamente ese tema. No es solamente lo inepto que son, sino lo extravagante y lo malo que son en el fondo. Porque, por ejemplo, tuvimos en unos programas anteriores en la ciudad de Pinar del Río, que ya las pipas de agua, por problemas de combustible y por problemas de pago, el gobierno dejó de pagarle. Y los vecinos se pusieron de acuerdo para pagar las pipas de agua. Y en cuanto el gobierno vio que esas personas estaban resolviendo el poquito de agua gracias a una, más bien de una forma privada, empezaron a pagarle al chofer de la pipa, vinieron automáticamente y amenazaron con decomisar, meter preso al que lo hiciera, que era ilegal. En Matanza pasó lo mismo con la basura. Los comunales no funcionaban. las mismas personas que trabajaban para comunales, contratados por el gobierno en carretones de caballo, como en la guerra de independencia, resulta que no le daban la posibilidad. El pueblo reunió uno con 10 pesos, el otro como podía. Y también vinieron a amenazar con quitarle los caballos y con quitarle. Es decir, que ellos, no te voy a decir la palabra exacta porque es fea, pero no dejan vivir, no dejan vivir, no resuelven y no dejan que la gente por su propio medio resuelvan. Yo no entiendo, de verdad.
Es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Así mismo es. Ellos sí comen, ellos no son el perro del hortelano. Ellos no dejan comer, pero ellos sí comen.
Sí,
igual que los inspectores, con todas las regulaciones al hombre, a la persona que está tratando de, bueno, por supuesto, como capitalista, en fin, no puede regalar sus productos, tiene que cobrarlo, porque para eso es uno hace un negocio. Pero los inspectores llueven uno tras otro tratando de buscar una mordidita a ver qué se le pega. Sin embargo, a Mariela Castro, la gente que van nunca han visto un inspector en sus negocios. No existe que va a nadie a supervisarle a la hija del faraón.
Ok.
Mira, yo quería decirte que quisiera cambiar un poco del tema de la economía para el tema de la política.
Yo creo que tenemos que tocar todos los puntos.
Sí. Te contaba que más o menos en un mes han muerto 5 generales y un coronel. Dentro de la Fuerza Armada y el Ministerio del Interior y en el tirado, esto es prácticamente un escándalo, porque no dicen de qué murió, no explican nada, lo último dicen una muerte repentina. Bueno, uno puede imaginarse que le dio un infarto, pero puede imaginarse, pero no dicen nada. O sea, como siempre, todo es silencio. Un gran silencio, eso es lo que les gusta. La intriga, que la gente no sepa las cosas, etcétera. Eso les encanta. Pero hay que asociar un poco esto con lo que pueda ocurrir en el futuro. Puede ser un futuro lejano, porque solamente cuando uno se muere lo sabe Dios. Y hay que pensar que también Raúl Castro tiene edad suficiente para poder fallecer. Entonces, la cuestión es qué pasa cuando se muera Raúl Castro. Porque nosotros sabemos que el señor de la nariz larga, el Pinocho cuentacuento de aquí de Cuba, pues sencillamente es un hombre de Raúl Castro. Eso lo sabe todo el mundo. Pero cuando Raúl Castro muera, ¿va a seguir en el poder? ¿O la familia real, que en definitiva es la que está detrás de bambalina, se va a ocupar de que no sea esta la persona que quede en el poder? Ahora, a finales de año, dentro de 2 meses y medio, 3 meses, bueno, pues se vuelve a reunir la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y si el deceso de Raúl Castro ocurre en este tiempo, pues podría ser una forma de cambiar el mandatario. Como es natural, todo el mundo sabe que nadie respeta a Díaz-Canel, porque él no se da a respetar. Cuando está hablando una persona que indiscutiblemente no sabe ni lo que está diciendo, y la mayoría de las veces cuando va a terminar de hablar se queda como enganchado a un cordel por ahí arriba y no va a terminar su última frase. Entonces el pueblo lo rechaza. Él no es una persona popular, él no es una persona que tenga la simpatía de nadie, aunque quieran hacerlo así, aunque quieran llevarlo a provincia y sacar no sé cuánta gente para que en provincia lo alabe y le grite, etcétera, etcétera. Esto es algo preocupante, porque implica una mayor represión, indiscutiblemente, y también implica un cuestionamiento del futuro que nunca llega aquí a Cuba, porque todo el mundo sabe que malamente vivimos el presente y el futuro no se sabe cuándo va a estar. Pero en esta situación específicamente hay que tomar en cuenta qué va a pasar si hay un cambio de gobierno. Claro, un cambio de gobierno dentro del gobierno.
Un gobierno de... el cambio de gobierno dentro del gobierno.
Correcto. Porque si muere Raúl Castro y los que están al frente de la dictadura, porque todo el mundo sabe que esta dictadura no se mantiene con una persona, que es un grupo de personas que están dirigiendo, encabezada por alguien en particular. Antes, bueno, pues el padre del nieto de Raúl Castro era el que estaba al frente de todo esto. Ahora, después que él falleció, es una incógnita quién se quedó, porque indiscutiblemente la mujer que está al frente de Gaesa no tiene para eso. No tiene para eso ni para mucho menos que eso. Entonces sabemos que una fuerza oscura es la que está gobernando. Lo que no sabemos es si esa fuerza oscura, después que muera Raúl, va a seguir apoyando al señor de la nariz larga. Eso es una incógnita. Y también es una incógnita qué va a pasar. O sea, si el país va a seguir por este mismo rumbo o va a tratar de doblar algo o para la izquierda o para la derecha, con el fin de poder resolver algunos problemas, porque el cubano aguanta y aguanta y aguanta. Y te digo esto porque de distintos lugares del país me escriben y me dicen: se fue la luz a las 5 de la mañana y son las 10 de la noche y no ha llegado. Bueno, pero ¿por qué aguantan eso? Sencillamente porque hay miedo, porque la represión está por encima de todo. La represión está por encima de la sociedad, por encima de la economía, por encima de la política. Represión, represión y represión es lo único que los mantiene en el poder. Y el miedo que esta represión ejerce sobre las personas, porque está ahí la influencia de los mil y pico de presos políticos, que todo el mundo sabe lo difícil que es tener una persona presa y sobre todo lo mal que lo llevan en la prisión. Entonces, el pueblo de Cuba, que te repito, aguanta y aguanta y aguanta, puede ser que en un momento también reaccione, como reaccionó el 11 de julio. Y fíjate que estoy hablando de una reacción popular, porque estoy hablando del pueblo de Cuba. Para nada me refiero a la oposición, que casi es inexistente, la han logrado multiplicarla por cero. Y esto es muy difícil para el futuro. ¿Por qué es difícil para el futuro? Bueno, ciertamente porque es un futuro, en primer lugar, incierto. Y en segundo lugar, un futuro que pinta a más represión. Entonces creo que la muerte de Raúl Castro va a tener una gran influencia dentro de la sociedad cubana y dentro de la política.
En el grupo, o digamos en la pandilla de gángsters que están del lado de Raúl, no se sabe quién los encabeza después de Raúl.
Para nada.
¿Y Ramiro, qué lugar ocupan esto?
La vejez. Estamos hablando de una persona que está al punto de morir, si Ramiro, y Guillermo García, y el propio Machado Ventura.
Machado Ventura, ¿cuántos años tiene?
Nonagenarios son todos. Todos son nonagenarios. Yo creo que el más joven es Ramiro.
El más joven es Ramiro, sí.
También está...
Pero Ramiro, sí, a pesar de que es más joven, yo creo que es más viejo que yo.
Vamos a ver qué ajuste de cuenta hay cuando muera Raúl. Yo creo que va a haber un cambio grande, ya sea porque entre ellos se maten por el poder, como que venga alguna nueva generación con otras ideas, quizás, no sé, es tan confusa la...
No, eso para mí es imposible.
¿Tú crees?
Ojalá me equivoque, pero para mí es imposible una nueva generación con otras ideas, imposible totalmente, porque aquí no hay ninguna generación a la cual se le hayan podido inyectar ideas de democracia, porque eso era una tarea que le correspondía a la oposición, y la oposición no ha cumplido con esa tarea. Entonces, no pienso que haya una generación nueva que vaya a hacer un cambio en
No necesariamente tiene que ser una generación como la queremos nosotros, sino sus mismos familiares que han visto lo que es el capitalismo, que sí lo han vivido a plenitud, quizás hay un den al traste con eso. Y bueno, ahora cogemos nosotros, que sabemos lo que es el capitalismo.
Esos familiares viven también el socialismo. Que mira los nietos de Fidel Castro. Hay un nieto de Fidel Castro que colecciona carros, autos. Y entonces los otros son viviendo bien en yates, en distintos países del mundo de visita, van, entran, compran cosas. La misma hija de Mariela Castro, con un gran negocio, nadie la molesta. Es indiscutible que ellos están viviendo en el paraíso aquí en Cuba. Y no creo que a nadie le interese cambiar el paraíso.
Landy dijo algo que puede tener una validez muy grande. A pesar de que la mayoría se ha quedado viviendo fuera de Cuba, viviendo bien con el dinero que ha podido sacar de Cuba, hay muchos de esos familiares que les gustaría vivir en Cuba sin necesidad de ser parte de un gobierno como el que es. Yo quiero pensar, o quiero tener la esperanza, que entre esos cubanos que han salido y tienen cierto poder político por su nombre en Cuba, o que han estado del gobierno y se han alejado, que quieran cambiar desde adentro lo que hay. Cambiar por lo menos la nomenclatura de lo que es el poder de la crápula esa que lleva tantos años en Cuba.
Mira, Santiago, yo no coincido contigo. Hay muchos familiares que están viviendo en los Estados Unidos y que ya han adaptado su vida a los Estados Unidos. Yo creo que tú coincidirás conmigo que los cubanos que llegan al exilio en estos momentos no son los cubanos que llegaron al exilio en la década de los 60, de los 70. Los que llevan al exilio en estos momentos son cubanos que van a resolver su situación económica y que no les interesa para nada la situación política. O sea, un cambio en el país no les interesa. Lo que les interesa es resolver el problema que están teniendo en Cuba, de que no tienen vivienda, que no tienen comida, que no pueden desarrollar una vida con perspectiva y futuro, porque aquí en Cuba nadie tiene futuro, porque no hay presente. Y si no hay presente, ¿cómo vas a pensar en el futuro? Esto indiscutiblemente es lo que está pasando, en mi humilde opinión, y no creo que nadie que llegue a acomodarse en los Estados Unidos, que llegue a tener una estabilidad social y una estabilidad económica, no creo que nadie vaya a mirar para atrás para ver lo que está pasando.
Y con esas palabras se termina nuestro programa. Estaremos nosotros nuevamente con ustedes la semana que viene, y que Cuba se libre pronto. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas.